Buenas tardes, soy Roberto Maza de Rocco, tutor en Lugo de la UNED, del Departamento de Ciencia Política, y hemos hablado hoy de dos temas: de si el mundo entero puede ser democrático y la democracia en el Islam, ¿no? El autor, hablando de la primera parte, de que se puede un mundo entero ser democrático, el autor divide las células democráticas en tres fechas diferentes, en tres olas, ¿no? La primera que iría de 1828 a 1826, es decir, a partir de la Revolución Francesa. Hay una ola de democracia en países europeos que dura hasta 1936, cuando se impone un dictador de la dictadura fascista italiana, y más tarde en España, en Alemania, en ciertos países del este europeo, como Rumanía, Hungría, Austria, Bulgaria. Hay una segunda ola que va de 1945 a 1964, después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos países que antes vivían en dictadura, perdón, pasaron a ser democráticos. Y a principios de los años, la tercera ola se inicia con la democracia en Portugal y llega hasta nuestros días, ¿no? Hay que decir que a principios de los años 60 empieza también una ola de nuevas dictaduras, sobre todo en América Latina, en Indonesia, en Pakistán, en Irán y otros países del sudeste asiático. Bien, como dije, la tercera ola de democratización empezó en Portugal con la Revolución de los Claveles en 1974. Esta revolución portuguesa la hicieron los militares en contra de la dictadura salazarista, que Salazar había muerto. El poder lo tenía un seguidor de él, que era Marcelo Caetano, que tiene que huir de Portugal cuando se produce el golpe, cuando se produce la revolución. ¿Por qué se produce? Porque los militares estaban hartos de pasarse 5 años o más oficiales y soldados, que pasase muchos años, en algunos casos ya digo más de 5 años, en las colonias portuguesas de África y Asia, ¿no? Angola, Mozambique, Goa, Guinea, Bissau, Cabo Verde, Timor, es decir, que estaban bastante hartos de tener que tener una vida fuera de su hogar en Portugal, y por eso se rebelaron contra el poder colonizador de los gobiernos salazaristas y continuó Marcelo Caetano. Bien, siguieron Grecia y España. En Grecia hubo una dictadura llamada de los coroneles, que estuvo en cierta medida auspiciada por el rey Constantino de Grecia, aunque siguió siendo rey. Los coroneles lo echaron del país. Y se fue abajo cuando quisieron invadir Chipre y fueron repelidos por las tropas turcas, lo que llevó a una parte del ejército a dar un golpe y volver a la democracia. En todo caso, Karamanlis, que fue el líder del golpe contra los coroneles, era militar, era civil, que había sido ministro ya con Constantino, antes de volver a llamar a Constantino como rey, ¿no? Siendo monárquico, decidió hacer un referéndum y que los griegos decidieran si querían ser una democracia o una dictadura. Una república o una monarquía, y los griegos decidieron ser una república. Por lo que ya se constituyó en una república. Esto tiene mucho valor y mucho de ética política en estos momentos nazistas, que también ocurrió con el democristiano de Gasperi en Italia, que fuera ministro con Víctor Manuel III. De Gasperi era un democristiano, líder de la democracia cristiana italiana, y primer ministro, y después de la Segunda Guerra Mundial, antes de llamar al hijo del rey, Víctor Manuel III, para reinar en Italia, pues primero hizo un referéndum, promovió un referéndum para que los italianos dijeran si querían una república o una democracia, una república o una monarquía. Y los italianos votaron a favor de la república. ¿Qué quiero decir con esto? Que dos personas, como fueron Karamanlis y De Gasperi, que eran claramente monárquicos, antepusieron los intereses del pueblo, de lo que quería el pueblo, a los intereses propios de su ideología monárquica, ¿no? Y llevaron a cabo referéndums que llevaron a estos países a ser una república. Bien. Dentro de esta tercera ola entra también España. España sufrió una dictadura de 40 años. Una dictadura que en principio fue fascista, después fue militar, y con una influencia religiosa muy, muy grande. Y el régimen, yo creo que se acabó no por un levantamiento, sino porque no había salida, ¿no? Había una presión muy grande por parte de otros países europeos, y la única salida que tenía la monarquía española para subsistir era establecer un régimen democrático, ¿no? Bien. Como dice esta tercera ola democrática sigue en la actualidad. Podemos decir que entre 1970 y 1985 los militares en Latinoamérica fueron cediendo el poder a los civiles y a representantes elegidos democráticamente. Hubo dictaduras en toda Latinoamérica durante casi todo el siglo XX, ¿no? Pero realmente eran lo que se dio a denominar en política dicta blanda, ¿no? No eran las dictaduras crueles, asesinas, sino que bien se permitían los partidos. Quiero decir que no había una persecución sistemática contra la oposición. Pero bueno, llega un momento en algunos países, en casi todos los países de Latinoamérica, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, donde los militares se dan golpes de Estado y imponen unas dictaduras crueles donde se cometen infinidad de asesinatos de seres humanos. Bien, llegado el momento, esta dictadura se va abajo en Argentina por dos motivos, por la crisis económica provocada por los militares. Por ejemplo, una barra de pan subía de un día para otro. En Chile por el propio desgaste del poder de la dictadura y por la represión sufrida tantas capas de la población, algo que sucedió también en Argentina, quizá con más dureza. Bueno, los demás países también fueron cediendo demás países, digamos, sí, los países de Latinoamérica fueron cediendo a regímenes democráticos. Esta democracias también se extendieron a Asia, ¿no? Digamos que en muchos lugares de Asia se estableció la democracia. También yo creo más bien por el desgaste de los que tenían el poder, ¿no? Marcos en Filipinas, la dictadura militar en Corea del Sur. Partido del Kuomintang en Taiwán, el antiguo Imperio de Formosa. Es que todos estos países fueron cayendo porque, bueno, sus dictadores iban ya envejeciendo y no tenían el poder y la fuerza que tenían cuando eran jóvenes. En 1991 pasaron a ser democráticos Pakistán, Bangladesh y Nepal. Aunque sería bastante arriesgado hablar de democracia en estos países, ¿no? Es una democracia más o menos tutelada y donde no hay, digamos, una democracia en el llamado índice de Fredholm-Hoss, sea este el número uno o dos, también el número tres o cuatro. Sí que hay elecciones periódicas, pero la corrupción y los regímenes democráticos o semidemocráticos presidencialistas ejercen un poder bastante, si no dictatorial, bastante duro con algunas capas de la población, bien, en 1987 nos dice el autor que dos de cada cinco estados eran democráticos. Y con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, muchos estados de Europa del Este celebraron elecciones democráticas y se convirtieron en democráticos. Aunque el cambio que hicieron fue un cambio extremadamente radical, ¿no? Hoy estos países están en situaciones de paro entre un 20 y un 30% de la población. Hay unas diferencias entre ricos y pobres abismal. Cuando eran regímenes comunistas había un paro testimonial del 3, 4, 2%, ¿no? Y ahora estamos hablando de estos estados con un paro de entre un 20 y un 30%, ¿no? Por eso en las encuestas actuales que se están haciendo en algunos países de lo que fueron los antiguos estados del este europeo, en algunas encuestas más del 50% quiere volver al comunismo, ¿no? Por la situación actual económica de estos países Y bueno, pues las diferencias muy grandes que hay entre ricos y pobres, ¿no? También hubo profundos cambios en África, hubo países que pasaron a ser democráticos. En Sudáfrica, en 1990, liberan a Nelson Mandela. Este pactó con el gobierno el fin del apartheid, es decir, de tener a los negros en guetos y del racismo que ejercía el gobierno de Sudáfrica. Pero realmente quien llevó a cabo, dice el autor, Estados Unidos presionó para acabar con el régimen del apartheid y que Sudáfrica fuera democrática, y eso bastante dudoso. Con el levantamiento popular de la mayoría negra del país que quería acabar con el apartheid, acabar con el fascismo, acabar con los grupos en que se vivía. El líder que lideró desde siempre esta idea de democracia y de el poder para la mayoría, como quizá no platica, fue recientemente fallecido Nelson Mandela. En otros bastantes países de África también se instalaron gobiernos democráticos. Y se puede decir que en los años 90 la democratización de muchos estados se convirtió en un fenómeno global, ¿no? Dice también que actualmente no hay rivales globales para la democracia como modelo de gobierno. Y según el autor, el comunismo está muerto, ¿no? Yo no sé si el comunismo está muerto, ¿no? A lo mejor lo que está muerto es el comunismo que existió en los países del este europeo, ¿no? Y en la Unión Soviética. Ese comunismo evidentemente tuvo muchos fallos, pero eso tampoco quiere decir que el comunismo fracasara, ¿no? Voy un momento a apagar la calefacción porque me abrazo. Vamos a seguir. Para el autor, la alternativa hoy es el Estado Islámico, pero solo para una pequeña parte del mundo, los países con religión islámica. En todo caso, cuando hablemos después de la democracia y del Islam, precisaremos algunas cuestiones que el autor creo que no se atiene a la verdad, bueno, el hecho evidentemente de que estos países, cada vez más países sean democráticos, quiere decir que puede llegar un momento en que todo el mundo, todos los estados del mundo sean con mayor o menor nivel democrático. También lo dice el autor, con esta nueva tercera ola de la democracia que aún estamos viviendo, solo 14 de los 125 democracias existentes se han convertido en regímenes autoritarios, una proporción digamos que pequeño, ¿no? Para el autor, Rusia no es plenamente democrática, por la coacción de Putin a la prensa, pero bueno, también por la coacción de Putin a la población, ¿no? Es decir, Rusia no tiene una tradición democrática, no tiene tradición democrática, y va a ser muy difícil imponer la democracia. También la realidad es que, aunque existen elecciones periódicas, hay dudas sobre la dudas sobre las votaciones en Rusia, ¿no? El autor dice categóricamente que Rusia no es plenamente democrática por la coacción en la prensa y que las elecciones en Rusia no son democráticas. Pues, no lo son. Evidentemente, Rusia se creó una clase próxima al poder, próxima al partido, lo que se llama la madre Rusia, que encabeza Putin, y se creó una, digamos, burguesía a su alrededor, que una clase a su alrededor que, para bien o para mal, tiene muchos partidarios en la Rusia actual. Hay 11 países calificados por la ONU de desarrollo humano bajo y son democracias, es decir, que son países pobres y son democracias. Y para el autor es importante que haya muchas democracias entre los países menos desarrollados, ¿no? Pero también hay que decirle al autor que la democracia no garantiza el desarrollo. La democracia lo que garantiza es que todos tienen derecho a votar y a elegir a las personas que los gobiernan. Pero no implica que haya más o menos desarrollo. Podemos hacer una conceptualización de la democracia, ¿no? Y hay dos umbrales de democracia, ¿no? Las democracias electorales, ya que hay elecciones periódicas y multipartidistas, que es lo que es una verdadera democracia, pero existe corrupción, se violan los derechos humanos y hay un Estado débil. En el actual momento de España, ¿no? Aquí, aunque hay elecciones periódicas y multipartidistas, existen dos umbrales que se están pasando claramente. Por una parte es la corrupción que existe en el gobierno actual del Estado, y por otra parte la debilidad del Estado ante las instituciones europeas y las instituciones económicas mundiales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, que se está convirtiendo en un Estado débil España en la actualidad, ¿no? Para que haya una democracia, las elecciones deben ser limpias y neutrales, y libertad para que los candidatos puedan hacer las campañas libremente, ¿no? Pero digamos que todos los candidatos, no los de los partidos mayoritarios. En España se tiene la costumbre de que solo los líderes de los dos partidos mayoritarios debatan sobre cuestiones políticas, cuando hay otros partidos y otros líderes que seguramente sean más inteligentes y puedan decir cosas más interesantes que los líderes de los grandes partidos. Con esto quiero decir que se debe dar paso en lo que es las campañas electorales, actuó de ser las fuerzas políticas, ¿no? Perdón, algo que en la actualidad no ocurre, ¿no? Hay democracias en que los procesos electorales no son suficientemente libres y honestos, estoy ya hablando. Por eso muchas veces muchas ONGs, la propia ONU, envían personas para que vigilen de que los procesos democráticos en algunos estados que se sospecha que son parciales, es decir, que están intervenidos por los poderes del país, no estén y sean verdaderamente democráticos, que las elecciones sean verdaderamente elecciones democráticas, es decir, una persona un voto y sin coacción de ninguna parte, ¿no? En muchos países hay elecciones libres, pero no se respetan los derechos de las mujeres, las minorías, los pobres no tienen derechos. Esto pasa también en muchos países, ¿no? Porque las elecciones libres no conllevan a que sea una democracia real, ¿no? Porque después de unas elecciones se puede claramente convertir un Estado en una especie de, no digamos de dictadura, ¿no? Pero en un gobierno que solo gobierna a favor de sus partidarios y no a favor de todo el país. Y cuando se elige a unos diputados, que después se elegirán un gobierno, el gobierno no tiene que mirar solo para lo que es su propio partido, sino que tiene que mirar para el bienestar de todo el país, para el bienestar de los que le votaron y de los que no le votaron. Para la autora hay que combinar democracia con Estado de Derecho y libertad. Y nos habla de tres componentes para que sea democrático: elecciones libres y limpias, y limitación del poder del Estado, y fortalecer la sociedad civil y el respeto a las minorías. Y todos tienen que estar bajo el imperio de la ley, con un poder judicial independiente. Algo que en la actualidad en España vemos que se está desquebrajando, se está rompiendo. Para ver el nivel de libertad de los estados, hay el índice Freedom House, que lo podéis ver en internet. Yo deletreo las letras en inglés, que son FREEDOM, y otra palabra sería House, que sería HOUSE. Ese es el índice que mide el nivel máximo y mínimo de libertad de los estados del mundo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la democracia y el Islam, ¿no? Algo que hay que redundar y ser más objetivo. Bien, parece que ahora que el comunismo ya no es un peligro para Occidente, en realidad nunca lo fue, se buscan otros enemigos, como los países emergentes de América Latina, o el Islam, ¿no? Yo creo que se deben precisar algunas cosas, porque todo lo que viene en la prensa no es verdad, ¿no? Y hablaremos hoy de la democracia y el Islam, ¿no? Primero diremos que hay que hacer referencia a que no solo hay una forma de entender el Islam. Primero hay dos grandes grupos, que son los sunitas, que siguen que son el 80% aproximadamente de musulmanes, y los chiitas, que serían aproximadamente el 20%. Del chiismo también se desgajaron otras opciones religiosas, como los rusos, los bahá'í o los ismaelitas. Por ejemplo, los rusos solo pueden casarse con una mujer, es decir, tienen prohibido tener más de una esposa, no hacen ningún rezo diario, no van a la Meca una vez en la vida. Su islamismo es dentro del hogar, fuera del hogar no realizan ninguna actividad religiosa. Por eso se conoce muy poco su movimiento religioso, aunque son musulmanes. No cumplen tampoco con el Ramadán, ¿no? Y se dividen en intelectuales y trabajadores, ¿no? Y entre los intelectuales hay más mujeres que hombres. El bahaísmo es otra excepción del chiismo y caminan entre una religión independiente y el islam. Los ismaelitas también se desgajaron del tronco común del chiismo porque consideran que Ismael, hijo de Abraham, era el que tenía que ser el heredero por ser el hermano mayor y no Isaac. Es decir, esta escisión nace no desde la aparición del Islam como religión, sino de 2000 años antes, ¿no? De la Torá, es decir, del Antiguo Testamento. En Albania, donde la mayoría de la población es musulmana, hay en las casas dibujos de Mahoma o su figura. Cuando esto es algo prohibido en el Islam, la iconografía, ¿no? Y hasta allí fue el rey de Arabia Saudí para que se quitaran esos dibujos y figuras. Y el mufti albanés le dijo que sus dibujos y figuras habían estado siempre en los hogares albaneses y que no los iban a quitar, ¿no? Otra cosa que hay que aclarar es que los árabes no son todos musulmanes, ¿no? Hay árabes cristianos y árabes judíos. Bien, no es imposible separar el Islam de la vida política. En Turquía, Túnez y Argelia hubo durante muchos años gobiernos laicos, ¿no? Es más, sus tres mandatarios más importantes, Atatürk en Turquía, Bourguiba en Túnez y Umeyyad en Argelia, eran ateos, aunque no lo dijeran públicamente. El creador de la Turquía moderna, Atatürk, aunque parezca mentira, era de origen judío portugués y en casi todas las casas de Turquía aparece su retrato. ¿Qué quiero decir con esto? Que Atatürk, el padre de los turcos y de la actual Turquía, el que salvó la Turquía actual, era un general que ganó la batalla de Galípoli a los ingleses y pudo así retener la península de Anatolia y lo que es la Turquía europea, la parte del mar de Mármara, la parte de Estambul, ¿no? que se iba a entregar a Grecia. Gracias a esta victoria en la batalla, Atatürk hizo que Turquía no fuera un país dividido pegado a varios estados, entre ellos Grecia, Rusia y Turquía, ¿no? Bien. Mahoma dijo claramente que el poder no podía ser hereditario. Que los jefes de las tribus o de los pueblos tenían que ser elegidos por los compañeros. Además, Mahoma cumplió con esta premisa, ya que no dejó el poder a su yerno Ali y a su mujer, a la hija de Mahoma, Fatima, sino que dejó el poder a los omeyas, que no tenían relación familiar con Mahoma. De Alí, su esposa Fátima y su hijo Hussein, nace la expresión chiita, ¿no? Y aunque parezca mentira, las leyes chiitas fueron hechas por un judío yemení. Otra cosa de la que se puede hablar es de la constitución del partido Baath. Esta constitución es una constitución laica y buscaba lo que era la unificación de tres estados, Irak, Siria y Egipto, lo que se denominó en poco tiempo que existió la RAU, ¿no? La República Árabe Unida, ¿no? Con las iniciales estas RAU, ¿no? Pues bien, esta constitución del partido Baas la realizó un árabe, pero que era cristiano maronita. Bien, la cultura árabe está dentro no solo de los musulmanes, sino también dentro de los cristianos y judíos árabes. Perdón. Digo esto porque en lo que es los estados árabes, sobre todo lo que es lo más occidental, obviamente, lo más occidental, Siria, Líbano, lo que es la actual Israel, Palestina, Irak, vivieron conjuntamente durante muchísimos años y sin ningún enfrentamiento entre ellos, árabes de diferentes religiones, ¿no? Árabes que eran judíos, árabes que eran cristianos y árabes que eran musulmanes. Y bien, la cultura árabe no solo influyó en los musulmanes, ¿no? Sino que la cultura árabe está en todos los árabes, ya sean musulmanes, cristianos o judíos, ¿no? Otra cosa que se debe decir es que se habla mucho del Magreb, ¿no? El Magreb significa los árabes occidentales, es decir, los que son del norte de África. Y está formado en su mayoría por árabes y bereberes. Los bereberes son los antiguos íberos españoles que vivieron al norte de África cuando fueron derrotados por los romanos, ¿no? En otro orden de cosas, y para finalizar, se puede decir que hubo en Mahoma dos posturas, la del profeta que reza y el guerrero. Pero esta segunda era de defensa por los ataques que recibía Mahoma de las tribus árabes que no creían en sus ideas religiosas. Es más, cuando Mahoma vencía en una batalla, no eliminaba a los perdedores, ¿no? Les daba la oportunidad de irse o de unirse a él. Sin más y buenas tardes, hasta luego.